día de hoy tengo el privilegio de contar con un invitado que nos acompaña desde Hinsdale. Hinsdale es una ciudad que queda en Illinois. Nosotros también estamos localizados en Illinois, pero él no solamente viene de Illinois, él nos va a contar qué otros lugares, donde él trabaja, donde reside. Con ustedes, Yolanda Santos, presente, y también quiero que él personalmente, nuestro invitado, se identifique, el doctor Alfredo Mejía. Bienvenido, doctor Mejía.
Gracias, Yolanda, muy amable por la invitación. Es un privilegio estar aquí en Salud Total.
Gracias, doctor, por haberlo aceptado. Cuéntenos un poco, para empezar y quebrar el hielo y que los televidentes se familiaricen más con quién es nuestro invitado hoy. Díganos un poco acerca de usted. En este momento, actualmente, ¿dónde reside, dónde viene y a dónde va?
Bueno, provisionalmente estoy ahorita aquí en el área de Illinois. He estado trabajando por los últimos 8 o 10 años casi, siendo maestro de nutrición. Empecé en Andrews University y ahora estoy en Loma Linda University. Pero en este momento estamos aquí en Illinois, en Medical Partners. Así que estamos en eso. También sigo teniendo mi cátedra de nutrición en Loma Linda hasta ahora.
Doctor Mejía, ¿de dónde es originario usted?
Oh, soy de México. Soy de México.
¿Qué exacto. ciudad?
Bueno, en realidad yo no soy de ciudad. Yo nací en una pequeña villa allá en México, en el estado de Durango. Y entonces tuvimos el privilegio de ir a Montemorelos y de allí nos movimos a Loma Linda University, estudiamos allí y de allí hemos seguido la carrera académica.
Muy bien, yo he estado en Durango, es un lugar muy bonito, en pueblitos alrededor.
Qué bueno.
Me encanta México. Muy bien, ¿están ustedes listos? Yo estoy. El tema de hoy es un tema interesante, porque no conozco una persona, no conozco una amiga, un amigo, familia, que no toque este tema, este tópico. Con una línea les voy a dar una idea de qué trataremos. Cuando vemos especialmente en niños, bebés o niños pequeños, las mamás especialmente o la familia dice, ¡ay, mira qué bonito, qué gordito! Bueno, ese va a ser el tema de hoy. Doctor Mejía, ¿por qué ha escogido el lema de qué bonito, qué gordito? ¿Qué nos quiere decir con esto?
Ese es un valor muy peculiar entre nosotros, la cultura latina, de que tradicionalmente hemos visto la gordura como un símbolo de salud. Recuerdo desde que era niño que esa expresión, qué bonito, qué saludable, o qué bonito, qué gordito, es algo que se tiene una connotación positiva muchas veces en la, en la cultura hispana. Y desgraciadamente en nuestros días, eso está aumentando globalmente y se está convirtiendo en un problema. Esa epidemia es una epidemia mundial que amenaza la salud de nuestra generación futura.
Sí, doctor Mejía, ¿sabe? Esto me trae recuerdos. Cuando yo estaba joven, recuerdo haber llegado a este país y me impresionó mucho salir del aeropuerto inmediatamente y ver lo grande que era la gente, ¿verdad? Eran obesos, mucha gente. Yo como jovencita venía de un país donde yo no estaba acostumbrada a ver tanta obesidad. Pero los años han pasado. Yo regresé a mi país, ¿verdad? Años después y noté que el incremento está ahí. O sea, como usted dice, ya es algo global. Exacto. No solamente en Norteamérica, pero se está difundiendo en todos lados. Exacto. En ese entonces yo estaba impresionada con los adultos, pero no había notado que parece que, como usted dice, los niños están sufriendo de esta epidemia también.
En verdad, en los últimos 25 años, la obesidad infantil se ha triplicado aquí en los Estados Unidos. Entonces, la obesidad de adultos se ha duplicado, pero la obesidad infantil se ha triplicado. O sea, tiene una connotación sumamente amplia, muy grande, y particularmente está afectando a la comunidad latina y también a la comunidad afroamericana.
Entonces, doctor Mejía, como estamos hablando específicamente de la obesidad en los niños, ¿verdad? Especialmente en la edad infantil, ¿qué nos podría decir acerca de los determinantes para esta obesidad?
Bueno, hay
¿Cuáles
muchos
son?
determinantes, pero voy a hablar de cuatro en particular en esta ocasión, y básicamente voy a hablar acerca de la genética. Los genes es un factor muy importante que determina básicamente la obesidad. Vamos a hablar acerca de la conducta que muchas veces conduce a la obesidad. Vamos a hablar también acerca de factores personales que intervienen en la obesidad, y también vamos a hablar acerca de factores ambientales que están facilitando la obesidad en la población, no solamente en Norteamérica, sino que alrededor del mundo.
Muy bien, entonces explíquenos algo en forma simple que nuestros televidentes y yo podamos entender qué en cuanto está esto de la genética, cuáles son los factores que determinan.
Bueno, los genes, últimamente se han hecho estudios y se ha encontrado que entre los gemelos idénticos, pero que crecen en diferentes ambientes, aunque un gemelo vaya a una familia que relativamente es delgada y el otro a una familia que relativamente hay mucha obesidad, deberían básicamente uno estar delgado y otro obeso, pero generalmente estos gemelos idénticos tienden a tener más o menos el mismo peso a pesar de que están en diferentes ambientes. Así que se cree que más o menos quizá el 60% de la obesidad, lo que determina la obesidad, está determinado genéticamente.
El 60%.
Sí, una gran porción de el factor de los factores que determina la obesidad es la genética.
Entonces, siendo yo no sabía que era el 60%, yo sabía que había mucho lo determinaba, pero entonces una persona podía tener esa gran excusa. Un 60% es una de las razones porque estoy sobrepeso, es culpa de verdad mis genes, de la familia. ¿Qué dice usted acerca de eso?
Bueno, sí, la genética es un determinante muy importante, pero la genética es más o menos como tener una pistola cargada, ¿okay? Usted tiene su pistola, está cargada, pero no dispara hasta que usted le presiona y le suelta el gatillo. Y en este caso, el gatillo que usted va a soltar precisamente son factores ambientales y conductas que este niño o esta persona va a adquirir. Tienen que estar esos factores juntos para que se desencadenen esto. Y le daré un ejemplo. Por ejemplo, los Pimas es una tribu indígena que fue dividida cuando se dividió México de Estados Unidos en el siglo pasado. Básicamente, parte de ellos quedaron en Arizona, parte de ellos quedaron en Chihuahua. Y como consecuencia, básicamente tienen los mismos genes. Pero a pesar de eso, tienen una diferencia muy grande, tanto en la obesidad como en la diabetes. Los Pimas de los Estados Unidos tienen más del 50% de ellos tienen diabetes. Los Pimas que viven en México, un porcentaje mucho menor tiene diabetes. Los Pimas de los Estados Unidos, en su mayoría, son obesos. Los Pimas en México, en general, son gente que no tiene obesidad. Entonces, aquí vemos que no solamente los genes determinan, sino el factor ambiental. Y en este caso también el comportamiento. En el caso los Pimas de Estados Unidos, generalmente muchas de las tribus indígenas aquí en Estados Unidos, el gobierno les da alimentos que son muy altos en grasa, que son muy altos en calorías, y muchas veces hacen muy poca actividad física. Los Pimas en México tienen que trabajar en el campo, tienen una dieta muy simple basada en maíz, frijol. Y entonces vemos nosotros que el factor ambiental es crucial para que el factor genético se desencadene.
Doctor Mejía, es interesante cómo usted nos trae ese ejemplo práctico, al menos para mí lo es, el ejemplo de la pistola, la obesidad, ¿verdad? Es algo que todos en un momento dado podemos encarar, pero está en nuestras manos. La obesidad de la pistola está en mis manos, el tocar ese gatillo o no, ¿verdad? O sea que eso no determina que yo voy a ser obesa porque mi papá, mi mamá, mis abuelos son o mis hijos lo van a hacer. Está en las manos mías o en las manos de mis hijos, ¿verdad? Ellos pueden, tienen un juego, más bien un acto que tomar en este juego, diría yo, acerca de la obesidad. Está en manos de ellas, en manos nuestras. Hablando de esto, estamos hablando de los determinantes de la obesidad. ¿Cuál es otro determinante importante que juega un rol importante en la obesidad, doctor Mejía?
Bueno, quisiera llamar una gráfica que tengo y mostrarles que existe varios conceptos, como mencionaba. En esta gráfica ustedes podrán ver, explicamos los genes. Ahora vemos otro factor que es el ambiente. Y al ambiente quiero referirme en estos cortos momentos. Número uno, el ambiente que tenemos nosotros para la obesidad infantil. Uh-huh. El primer ambiente es el útero de la madre.
Uh-huh.
La obesidad infantil precisamente comienza desde allí. En el útero de la madre, si esta madre, por ejemplo, tiene diabetes, entonces en ese ambiente uterino va a haber muchísima azúcar, lo cual va a hacer que ese niño crezca muy rápidamente. Cuando nazca, va a nacer como un niño muy grande. Y entonces ya desde allí eso puede predisponerlo para que más tarde desarrolle obesidad. Pero también lo opuesto es cierto. Niños que nacen con muy bajo peso al nacer, que nacen con menos de 2,5 kilogramos o menos de 5 libras, también esos niños que tuvieron muy poco alimento cuando estuvieron dentro del seno de su madre, entonces también ellos desarrollan una programación metabólica a ser sumamente eficientes para utilizar los combustibles metabólicos. Y entonces, como consecuencia, más tarde, cuando crecen, pueden tener propensidad a la obesidad, si esos niños tienen suficiente alimento. Así que el ambiente uterino es sumamente crucial. La madre puede comenzar a prevenir la obesidad infantil precisamente si es una persona con diabetes, tiene que controlarse esa diabetes durante el embarazo. Y una madre también tiene que consumir suficiente alimento para que pueda nacer su niño de un peso apropiado. O, en el caso aquí en Norteamérica, en otros países donde las madres fuman, esa es la causa principal por la cual los niños nacen con bajo peso al nacer. Entonces, es el tiempo de dejar de fumar durante el embarazo. Entonces, ese es un factor ambiental sumamente importante. Otro factor muy importante para que los niños desarrollen la obesidad es el tener una televisión dentro de su ambiente, dentro de su casa, dentro, especialmente si la tienen dentro de su cuarto. Ahora en día muchos niños tienen en su cuarto una televisión que no solamente les invita a estar en inactividad, sino que continuamente les está dando ideas de que vayan y cojan el refrigerador, cosas para tomar o cosas para comer. Por lo general van a ser cosas que no son nutritivas, que van a darles excesivas calorías. Y en un momento que usted está sin actividad y al mismo tiempo consumiendo calorías, por esa razón es un riesgo para que los niños tengan mucha más obesidad. El también tener juegos electrónicos en su cuarto, porque esos juegos electrónicos muchas veces fomentan la inactividad.
Claro.
Entonces estos niños llegan a ser inactivos y no solamente inactivos, sino como mencionaba, activamente están siendo invitados por la televisión a comer y a beber
constantemente.
Otro ambiente muy importante también que es determinante de la obesidad infantil es su alacena y su refrigerador. ¿Qué clase de alimentos usted compra y los pone allí en el refrigerador o los pone en su alacena que van a ser una tentación para ese niño?
Claro.
Especialmente queremos eliminar alimentos que son altos en calorías y que son pobres en nutrientes. Entonces, esos factores ambientales son cruciales. Para no mencionar algo que si usted nació y vive en el octavo piso de un apartamento y no tiene un lugar donde jugar, donde correr y demás, entonces ese ambiente que el hombre ha edificado también se convierte en un problema.
Doctor Mejía, hemos estado escuchando acerca de los determinantes de la obesidad, y algunos de ellos hasta este momento hemos hablado acerca del determinante de la genética, hablamos del determinante de la conducta, y Ahora usted nos va a hablar un poco acerca del determinante de la persona. ¿A qué se refiere en cuanto a la persona o personalidad?
Bueno, si vemos nuestra gráfica, básicamente volvemos a repasar. En esta gráfica muestra lo primero que hablamos, los genes, luego el ambiente, y ahora hablaremos un poco acerca de la persona. Hay factores personales que intervienen mucho para desencadenar la obesidad. Uno de esos factores personales tiene que ver con tanto la personalidad del niño como la personalidad de los papás. Y cuando estoy hablando de la personalidad del niño, hay niños, bebés que son sumamente demandantes. Y entonces esos niños que son sumamente caprichosos y demandantes, cuando se combinan con la personalidad de un padre o de una madre que tiende a ser dócil y débil, entonces a veces esos padres acostumbran el alimento para pacificar a sus hijos. Y usan el alimento precisamente por esa razón. Entonces, básicamente ese niño va a comer cuando quiere y lo que quiere, y cosas muchas veces que no son saludables. Así que esa combinación de las personalidades, un padre demandante, perdón, un niño demandante, una madre que es muy débil de carácter, es algo mortal en este caso. También existe otro problema, y es la falta de preocupación de los padres cuando sus hijos comienzan a tener obesidad. Empezamos a minimizar ese problema como padres. Y entonces, debido a ese descuido o simplemente a esa negación que tenemos acerca del problema, entonces va a conducir que esa criatura cada vez va creciendo más y más y más. Y nosotros no estamos tomando una acción decidida porque básicamente queremos ignorar y queremos negar que ese problema existe.
Es cierto. Determinante de la genética, determinante de la persona en cuanto... Entonces, si estamos hablando de niños específicamente, este niño no tiene en este momento muchas herramientas, está casi a la merced de sus padres. Aunque el niño puede demandar, pero quiero decir, está la responsabilidad en este momento, para el caso de la obesidad, está mayormente, ¿verdad?, en las manos de los padres o la persona encargada de estos niños. Porque el niño puede demandar mucho, pero él no va a tener, va a decir, bueno, fue la culpa del niño que creció gordo. Y sigue cayendo en nosotros, ¿verdad? Me refiero a mí,
bueno,
como mamá.
Bueno, en gran medida, los padres tienen que aprender a disciplinar a sus hijos. Claro. Y a darles lo que es correcto y a negarles lo que es incorrecto.
Yo creía que quizá yo estaba en la moda muy antigua, porque a veces me ha tocado ver mamás jóvenes. Doctor, cuando van a lugares donde tienen comida que le llaman buffet, ¿verdad? Que hay mucha comida, puede ser la iglesia o una fiesta o un restaurante. Se escucha mucho la moda de hoy en día, las mamás dicen, a un niño pequeñito, 2, 3 años, ¿qué quieres de comer? ¿Qué quieres escoger en la mesa? Para mí eso es algo increíble, porque con mis 6 hijos nunca se preguntó eso a niños pequeños. A mí me dice, vas a comer esto y esto. El niño, un niño de 2, 3, 5 años, sabe tomar esas decisiones. Mami, yo quiero brócoli, yo quiero lechuga verde, es raro. O yo quiero un tomate. El niño va a ir por lo más, ¿verdad? Por lo que trae más tentación, por lo menos
saludable. Muchas veces eso sucede.
La mayor parte del tiempo. Entonces, ¿qué responsabilidad?
Los padres tienen cierta responsabilidad precisamente.
El nuevo determinante, el último.
Vamos a ver en nuestra gráfica. Y en nuestra gráfica vamos a ver otra vez que tenemos la conducta. Mencionábamos son los genes, nuestros ambiente, factores personales, pero la conducta que nosotros hacemos, y específicamente las conductas que los niños hacen, son determinantes muy importantes para la obesidad infantil. Una de esas conductas es, por ejemplo, el comer muy rápido. Los niños que tienden a comer muy rápido, entonces no actúa ese alimento muy rápidamente en los centros de saciedad para que nuestro centro de saciedad en el cerebro dé la señal de que ya estamos llenos, necesita tiempo. Entonces el hecho de comer muy rápido nos conduce a comer de más. Cierto. Así que recuerdo una sobrinita mía que es una niña muy esbelta, él ha observado cuidadosamente. Y cuando ella come, ella tiende primero a servirse poquito, Y he notado que ella come despacito. Y entonces, una vez que ella deja de comer, entonces si se siente llena y no se termina el plato, es una conducta muy saludable. En otras palabras, ella sabe cuánto debe comer y aunque le sirvan mucho, ella sabe dejar el excedente. Entonces, de esa manera, pero le ayuda mucho el hecho de que come despacio. Entonces, sus centros de saciedad en el cerebro tienen suficiente tiempo como para decir, ya estoy lleno. Ella ha aprendido a básicamente hacerle caso a sus centros de saciedad y deja de comer. Otra cosa también, otra conducta que muy a menudo sucede entre nosotros los latinos, sobre todo aquí en Estados Unidos, muchas madres que tienen niños que tienen obesidad es porque les dan mucha leche a sus niños. Por lo general, un niño debe estar destetado al año y cuando queremos decir destetado, no debe tomar más de 2 tazas de leche por día cuando tiene 1 año. Pero es muy frecuente que los niños de 1 año tomen básicamente 4 biberones, muchas veces las madres dan 4 biberones de 8 onzas, lo cual es básicamente 4 tazas, el doble de lo que debieran tomar, algunas veces más. Y no solamente a veces les dan esa leche, sino que les ponen encima de eso
Sería.
algún cereal y además de eso les ponen azúcar y otros saborizantes, lo cual hace que entonces esa cantidad de calorías enorme los predispone a la obesidad. He notado eso, que muchos niños obesos tienden a tomar mucha leche y cuando son de 1 año o 2 años. Otra cosa que también, otra conducta que también contribuye a eso es cuando los niños duermen poco. Si un niño pequeño duerme poco, entonces tiene mucho más tiempo despierto y en ese tiempo de que está despierto, sobre todo si está continuamente viendo televisión, la televisión le está recordando cada rato que debe ir a tomar soda generalmente o que debe ir a tomar alguna bebida dulce o que debe ir a comer alguna cosa que no es lo mejor para él. Entonces, eso sucede. También los niños que tienden a subir mucho de peso son los niños que comen frecuentemente bocadillos, especialmente golosinas. Si ellos continuamente comen golosinas, entonces van a tener esa propensidad a subir más de peso. Así que es muy importante que nosotros como padres observemos las conductas de nuestros hijos y que nos demos cuenta, este niño tiende a comer aunque no tenga hambre. Come todo el día, está continuamente comiendo. Entonces, esos niños tienen que aprender que no se puede hacer eso. Y una de las formas como los padres, cuando los niños son chicos, por lo menos tienen, es que ellos pueden controlar el ambiente. Usted como madre puede controlar el ambiente, en este caso, qué se va a traer a la casa para comer. Y también va a poder tener cierto control sobre la conducta de esos niños.
Muy bien. Si ustedes nos acaban de sintonizar en 3ABN Latino, estamos en Salud Total. Nuestro invitado, el doctor Alfredo Mejía, nos ha estado hablando acerca del problema común en todos los países, podemos decir ahorita en el globo, que es la obesidad, específicamente la obesidad en los niños. Doctor Mejía, hay padres, porque estamos casi dirigiéndonos directamente, ¿verdad? Los padres al hablar de infantes, de niños, que ven este problema, lo aceptan, ¿verdad? Dice, bueno, pero entonces ya nos habló de todos los determinantes y en los pocos minutos que nos quedan, me gustaría saber que ellos pueden ver o recordar, la mayor parte de la gente parece que tiene las herramientas, parece que necesitamos ser recordados, ¿verdad? ¿Cuáles serían aquellos factores ahora que podría ayudarles a ellos a tomar una decisión, de tomar las riendas del peso de esos niños?
Bueno, en primer lugar, si usted como padre o como madre tiene problemas con su peso, usted tiene que recordar que posiblemente su niño o su niña va a tener riesgo de tener peso alto, especialmente si los dos tienen en la familia peso alto. Entonces es muy importante recordar eso. Entonces tengo que tener, ya tengo que tener, ponerme en guardia y pensar, bueno, yo tengo obesidad, mi esposo tiene obesidad, mi madre, o sea que hay una larga línea. Entonces es tiempo de pensar, posiblemente hay un factor genético envuelto aquí. Ahora, quiero decirle que la obesidad muchas veces se aglomera en familias. Ahora, cuando nosotros, sin embargo, vemos esas familias a veces, nos damos cuenta que en realidad es la conducta de esa familia la que es posible que ha contribuido a esa obesidad. Y para esto quiero decirle que en esas familias donde se aglomera mucho la obesidad, es muy frecuente de que se coma en exceso en esa familia. Y cuando se come en exceso, cuando se come grandes cantidades de alimentos, especialmente alimentos que son muy altos en calorías, generalmente son los alimentos muy dulces y los alimentos muy grasosos. Y cuando se combinan esas dos cosas, que nosotros llamamos una dieta muy alta en calorías, muy densa en calorías, muchas veces pobre en nutrientes y en abundantes cantidades, entonces quizá en esa familia no tanto es el factor genético, quizá más bien ese es el factor, en este caso, del exceso de consumo. Entonces, ese niño va a crecer en un ambiente que ya hay dos factores quizá de riesgo. Uno, quizás sean los genes, pero otro también son la conducta, la familia, el comer en exceso, el comer abundantes cantidades. Entonces, quizá en eso los padres pueden hacer algo, tanto analizar realmente es la genética familiar o realmente la conducta que yo tengo aquí en mi casa, que creo este ambiente. También, otra cosa, tiene usted que pensar cómo modificar el ambiente, la alacena, cómo modificar el ambiente de la recámara del niño para que su niño sea más activo, para que su niño tenga menos acceso a alimentos que sean altamente calóricos. Y también es muy importante que usted se fije en las conductas de su niño, si su niño está comiendo frecuentemente o si come grandes cantidades, para que usted pueda hacer ciertas modificaciones a eso.
Muy bien. Doctor Mejía, el tiempo se nos ha escapado. Gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Es un privilegio.
A ustedes también, gracias por haber estado con nosotros en Salud Total. El tema de la salud es un tema que nos concierne a todos, a usted y a mí. Gracias por ser parte de este programa. Y recuerden, hemos tocado el tema de la obesidad. No debemos sacar la excusa de decirle a nuestros niños qué bonito, qué gordito. No, debemos empoderarlos con nuestra ayuda, con nuestro ejemplo, a cómo tener un estilo de vida mejor. Y así nosotros y ellos disfrutarán de una salud total.